la verdad absoluta, absolutamente, acercando los corazones de los hijos al de los padres, y el de los padres al de los hijos. La verdad absoluta, con el líder de los jóvenes, Palabra Viva, Gio, busca aportar soluciones bíblicas para los padres modernos y propagar la verdad con argumentos lógicos para fortalecer el núcleo familiar y cerrar la cima creada por los enemigos de la fe cristiana. Y ahora con ustedes, Gio.
Bienvenidos, bienvenidos todos a una nueva edición y una nueva semana de programación de La Verdad Absoluta, absolutamente. Esperamos que su fin de semana era uno glorioso y que pudo disfrutar de un buen merecido descanso y con sus familiares, y también que disfrutaron de un día en la iglesia donde pudieron adorar a Dios y aprender más de su palabra. Pero aquí estamos una vez más en el lunes. Yo sé que para muchos esto es devastador, tener que comenzar una semana más de trabajo, de labor, pero no obstante, nos ayuda a poner comida y darnos sustento para el diario vivir, y es ciertamente bienaventurado cuando el hombre hace esto y provee para su familia. Estábamos tocando este pasado viernes, estábamos hablando acerca de la controversia de Jesús Adrián Romero y su carta abierta, donde él glorifica a los agnósticos por su supuesta honestidad y humildad, y hemos dicho mucho en dos programas anteriores. Si usted quiere escuchar lo que nosotros comentamos en la primera, creo que pudimos cubrir la primera mitad de esa carta. Si usted está interesado en escuchar en todo lo que nosotros habíamos comentado sobre esta carta abierta, que está llena de herejía, llena de falsedades, y esto comprueba a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que dicen que son líderes, que en verdad están llevando a muchos cristianos a creer cosas que son satánicas, que son antibíblicas, y a poner su confianza, idolizar al hombre en vez de poner su confianza absoluta y netamente en Jesucristo y en Dios y en su testimonio, la cual encontramos en la palabra de Dios. Le pedimos que por favor me escriba un correo electrónico, también puede llamar nuestras oficinas para pedir el enlace a esas programaciones para que usted lo pueda escuchar y también compartirlo con otros. Usted, no sé si usted conoce a otra persona, y me imagino que sí. Me han dicho muchos en conversaciones privadas que ellos conocen individuos, que ellos han seguido las carreras de muchos de estos cantantes cristianos, y cuando estas cosas son traídas a luz y son examinadas sus creencias de acuerdo a las Sagradas Escrituras, entonces ellos se ofenden, llegan a un punto donde ya no quieren hablar con ese creyente y piensan de que el creyente es intolerante, que está juzgando ilegítimamente al ungido de Jehová, cosas que en verdad no son bíblicas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros, Hechos capítulo número 17, que debemos de ser como los de Berea, que debemos de examinar todas las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y no simplemente tomarlo como veraz porque alguien a quien nosotros preferimos su música o su manera de expresarse o lo que comunica o su manera de vestir, no sé, cualquiera que sea el hecho, lo ha dicho y lo tomamos porque, como ellos dicen, tiene que ser cierto, que eso en verdad es lógica circular, que quiere decir, es una terminología, es una frase elocuente para decir que es una falsedad. Y examinamos la primera mitad. Si usted quiere escuchar esas primeras dos partes, por favor escríbanos un correo electrónico jio@lwym.org, jio@lwym.org, o llámenos a nuestras oficinas 305-461-9929, una vez más 305-461-9929 para hacer ese pedido, y simplemente le vamos a pedir su correo electrónico para mandarle el enlace y así usted pueda escuchar estos episodios y pueda tomar notas y escribir estas cosas y tenerlo para su conocimiento personal y ayudar a otros que puede ser que ellos estén atrapados en esta idolización de estos hombres, donde toman como veraz lo que ellos tienen que decir, que cuando lo examinamos, lo analizamos de acuerdo al patrón escritural, aún vemos que ellos no han adoptado, no han creído de acuerdo a cómo dice la palabra de Dios, cómo habla, cómo nos enseña el Evangelio, sino de acuerdo a la sabiduría humana, la cual Dios no está presente en eso. Nosotros habíamos quedado en la última edición entonces comentando sobre lo que Jesús Adrián Romero había dicho en su primera pregunta retórica. Recordemos que él afirma que su creencia es que, aunque él dice que no tiene problemas en afirmar que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad final en asuntos de fe y práctica, nótese lo que él dice. Él no tiene problema en afirmar que la Biblia es la palabra de Dios y la autoridad final, y nótese lo que él pone, en asuntos de fe y práctica. Nótese qué astuto, no en la autoridad final en absolutamente todo. Él dice, en asuntos de fe y práctica, nótese que él limita el alcance de la palabra de Dios a asuntos de fe y práctica. No alude al hecho de que la Biblia habla acerca del pecado, acerca de nuestros orígenes, no habla acerca del carácter de Dios, no habla acerca de su naturaleza, etc. Solamente asuntos de fe y práctica, a eso limita el alcance de la palabra de Dios, que es un error. Pero si soy honesto, dice él, debo reconocer que hay huecos en los argumentos a favor de esta verdad. Y habíamos dicho en la pasada edición de que si hay argumentos a una verdad, ya no puede ser considerada verdad, porque si hay huecos, si hay problemas con lo que se está diseminando, no se puede decir que esa es la verdad absoluta. Lo que se podría decir de eso es que es probablemente una hipótesis o una teoría. La realidad del caso es que si hay huecos en lo que personas afirman, entonces no se puede saber si eso es veraz. En esencia, él está diciendo de la cristiandad que hay ciertos huecos, que hay ciertos hoyos, que hay ciertos problemas con las creencias cristianas y que él simplemente las toma por fe. También estábamos mencionando de que él alude a fe, él define fe implícitamente, no explícitamente, él define fe como algo que tomamos, creemos en eso o en aquello, en lo que usted quiere llenar ese espacio, pero sin haber evidencia de lo mismo. Pero la realidad del caso es que eso es una fe ciega. Eso es una fe que ha creído en algo la cual no hay evidencia para comprobarlo. Nótese entonces la implicación, que hay ciertas cosas de la cristiandad que debemos de tomarlas por fe, pero que no se pueden comprobar y que en verdad somos ciegos, que estamos aceptando algo aunque no hay evidencia para comprobar eso. Y la realidad del caso es que Hebreos capítulo número 11, versículo número 1, dice, aunque la versión Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en verdad la traducción lo que debe de decir es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Gio, entonces, si usted está diciendo que esa traducción está errada, ¿qué se podría decir acerca del resto de la Biblia? Yo creo que la palabra de Dios inspirada en su manera original es la palabra inerrante de Dios. Pero recordemos también que muchos hombres han buscado traducir la palabra de Dios de sus lenguajes originales a otros lenguajes para que otras personas conozcan cuál es el mensaje esencial de la palabra de Dios. Y hay ciertas cosas que ciertos hombres han preferido llenar en vez de traducirlo a cierta manera para... Porque vamos a ser honestos, también hay problemas cuando se traduce de un lenguaje a otro. Es un problema muy meticuloso que hay que enfrentar, porque hay ciertas palabras y ciertas frases que en un lenguaje ellos no se traducen bien al otro, no se dejan entender muy bien cuando se traducen de un lenguaje a otro. Entonces hay que interpretar lo que quisieron decir, y entonces lo que los traductores bíblicos intentaron hacer fue llevar a cabo una obra donde la esencia de lo que se estaba comunicando es comunicada en estas versiones. Aunque hay ciertas, debemos también tener cuidado porque hay ciertas instancias donde hay hombres que, por ejemplo, tienen tendencias calvinistas a creer que Dios ha predeterminado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, que Él controla absolutamente. Y ellos también, ellos han colocado ciertas palabras dentro de las Biblias modernas para apoyar ese punto de vista cuando la Biblia nunca lo apoya. Entonces, por eso yo digo que hay que afirmar que la Biblia, cuando es inspirada originalmente en el escrito original, esa es la palabra inerrante, infalible de Dios. Pero en las traducciones se pueden presentar algunos problemas, y una vez más lo afirmo, esto no es problema de Dios, esto es problema del hombre cuando copia, cuando está traduciendo esto a otro lenguaje. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que cree con esto, porque entonces la tendencia sería al que está escuchando es que está diciendo, o lo van a interpretar en decir, tú lo que estás diciendo es que la palabra de Dios tiene errores. Tú lo que estás diciendo es que la palabra de Dios no es infalible. Eso no es lo que estamos comunicando. Eso no es lo que el cristiano cree. Porque aún ahora, uno cuando ve la diferencia entre traducción y traducción, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, hay muchos cristianos que no saben esto, omite muchos pasajes que se encontraban en las Biblias de la antigüedad, porque dicen que no hay manera de comprobar de que esos textos están ahí o estaban ahí en el original. Sí, ciertamente también habían algunos problemas con las traducciones más antiguas también. Esto es cierto, pero ahí es donde uno puede examinar las diferentes traducciones y mirar y ver cuáles son las palabras que más se asemejan a lo que dice el texto original, y ya uno tiene un entendimiento, una sabiduría más completa acerca de lo que el pasaje quiso comunicar, y ya uno sabe que ese es el mensaje esencial. Lo mismo con Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Entonces, esto completamente está en contradicción. Esto no prueba de lo que dice Jesús Adrián Romero implícitamente, que la fe es algo ciego. Yo sé, como lo dije este pasado viernes, hay detractores que van a ir a lo último de su carta, donde él trata de excusar o justificar su cuestionamiento de la fe implícita, una vez más, y sutil, diciendo nuestra fe no es ciega. Pero entonces él dice, es una fe que lucha y cuestiona. Sí, pero si es una fe que lucha y cuestiona, estás diciendo que todavía hay dudas. Y en la fe no hay duda. Nótese lo que dice la palabra de Dios, que es la evidencia de lo que no se ve. Nosotros tenemos evidencia para creer lo que nosotros creemos. Es un culto, que es lo que dice Romanos 12, 1 y 2, racional. La palabra en el original es lógicos, griego, que de nosotros derivamos la palabra lógica de eso, que es algo razonable. Entonces, dejamos la examinación de este texto en esta próxima pregunta que él hace, retórica. ¿Cómo compruebo que el canon de las Escrituras es absolutamente correcto y que los hombres asignados a este trabajo escogieron, dirigidos por el Espíritu Santo, la lista de los libros que compondrían la Biblia? ¿Cómo compruebo que fueron inspirados por el Espíritu Santo para determinar la canonicidad de ciertos libros y la apocrificidad de otros? A esto nosotros contestamos que es muy fácil contestar eso, porque aquellos que estaban compilando la palabra de Dios, ellos emplearon un método científico. Nótese cómo él está formulando la pregunta, como queriendo decir de que estos individuos, cuando ellos estaban compilando la palabra de Dios, ellos le pidieron a Dios que él haría una obra mágica, porque ellos no podrían comprender cuáles eran los textos que deben de aparecer en la Biblia, en esta colección de libros, y cuáles otros no deberían de aparecer. Es muy fácil determinar qué puede aparecer en el libro y qué no debe de aparecer. Cuando uno examina el testimonio de Jesucristo, cuando uno examina lo que dice Jesucristo, lo que él diseminó como su mensaje, entonces vemos que los testigos oculares, tres de ellos, vemos que Mateo, vemos que Juan estaba ahí, hay algunas personas que dicen que Marcos, lo que él hizo fue, él escribió lo que Pedro dictaminó. No sé si hay mucha manera de comprobar esto, es lo que muchos teólogos creen, porque el lenguaje de Marcos parece que tiene alguna similitud con lo que Pedro escribe en sus otras epístolas, pero no obstante, aun si Marcos lo escribió, se ve que él, hay evidencia interna para decir que él fue un testigo ocular de todo lo que sucedió en la vida de Jesucristo. Entonces vemos que hay tres testigos oculares en los evangelios, y hay uno que él compiló después de los hechos, pero él fue un participante del ministerio de Pablo, y este es Lucas. Y estábamos mencionando anteriormente que cuando él escribe a Teófilo, él dice también, aunque muchos han escrito acerca de las cosas que nosotros, que han sucedido entre nosotros y son más que ciertísimas, esa es la palabra que él emplea en su evangelio, a mí me pareció bien también compilar estas cosas. Y él acuerda, todo lo que dice su evangelio acuerda con lo que dicen los otros evangelios. Ahora, entendiendo esto, aquellos que compilaron la palabra de Dios, que lo tradujeron, ellos sabían, ellos miraron por los manuscritos originales. Ellos fueron para ver qué era lo que había en circulación en esa primera era, en ese primer siglo, para saber qué era lo que era aceptado por la iglesia. y se sabe que se estaba separando, por ejemplo, algunas de las otras obras que ellos trataron de tachar ciertas cosas, eliminar ciertos pasajes, por ejemplo, de muchos de estos papiros que hemos visto hoy de Alejandría, de lo que se llama como el Codex Vaticanus y otras papiros donde se ven que ellos han alterado el texto original para hacerlo lucir más gnóstico, porque este será otro grupo aparte de los nicolaitas, los alejandrinos, otros, que ellos se levantaron contra la cristiandad en ese primer siglo tratando de suprimirlo, pero no pudieron. Entonces, aquellos traductores y aquellos que estaban compilando vieron cuáles eran los manuscritos originales, cuáles eran aceptados por la iglesia, y esto fue como ellos decidieron que esto debe de participar del canon escritural. Cuando ellos miraron, por ejemplo, la apócrifa, ellos vieron que esos textos no se estaban alineando primeramente con el testimonio de Jesucristo, con lo que él enseñó, y se levanta también contra la historicidad de lo que nosotros conocemos del mundo desde Roma en adelante, y por ende lo descartaron. Dicho sea de paso que eso se encuentra hoy en la Biblia católica, y muchos de esos textos no se puede comprobar mucho de lo que hay dentro de sí. Hay algunas cosas que son ciertas, pero en verdad tienen que ver con la historia de los macabeos y cosas de esa índole, pero muchas de las cosas que se encuentran ahí son apócrifas. Ahora, entonces, habiendo contestado eso, seguimos a la próxima pregunta retórica. ¿Cómo compruebo que el canon de la Biblia protestante es el correcto cuando el mismo Martín Lutero tenía problemas con algunos libros que ahora son parte del canon bíblico y cuestionaba que libros como el de Esther, Hebreos y Santiago, entre otros, fueron inspirados por el Espíritu Santo? Primeramente, yo le haría la pregunta a Jesús Adrián Romero, ¿quién es Martín Lutero para decidir que el libro de Esther no es parte del canon o no debería ser parte del canon? ¿Quién es Martín Lutero para decir que Hebreos no debe de ser parte y Santiago? Además, cuando nosotros miramos hacia la historia, vemos que Martín Lutero era un hombre racista. El hombre escribió ciertos tratados, ciertas obras, demandando de que los judíos deberían de ser aniquilados, porque él les culpó a ellos exclusivamente por la crucifixión de Jesucristo. Él los trató de alcanzar a través de su luteranismo, su forma de catolicismo, que dicho sea de paso, Martín Lutero nunca dejó atrás el catolicismo. Hay protestantes hoy que hablan cosas grandiosas de Martín Lutero, hasta tienen una imagen de él en su casa, pero Martín Lutero fue un hombre que nunca dejó atrás el catolicismo. El hombre, lo que él estaba en contra del abuso de las indulgencias por la iglesia católica, y por ejemplo, él nunca descartó muchas de las creencias de las iglesias católicas, es lo que las alteró en alguna medida u otra. Por ejemplo, sabemos que la Iglesia Católica cree que cuando están tomando la cena, lo que ellos le llaman el Eucharist en inglés, que ese vino literalmente se torna en la sangre de Jesucristo. Esto se llama en inglés transubstantiation, que se está cambiando, se altera en el momento del católico tomar ese vino y comer ese pan, literalmente se convierten en la sangre y en el cuerpo de Jesucristo, cosa que la Biblia dice que es herejía. ¿Por qué? Porque es equivalente a recrucificar a Jesucristo, que Pablo dice a los Gálatas que es algo que es una imposibilidad. Entonces, Martín Lutero, él no creía eso, pero él creía en algo que era un poco alterado. Él creía que la sangre y el cuerpo de Jesucristo estaban dentro, con y debajo de esa cena. Eso es lo que él creía. Nótese que él simplemente lo alteró un poco porque él decía que lo que creía la Iglesia Católica era demasiado hereje y lo alteró un poco, pero no quiere decir que él dejó atrás el catolicismo. Ciertamente las personas reconocen su valentía cuando él cuelga este papel en esta capilla de Wittenberg, donde él pone sus 95 tesis y él, en el mismo él habla acerca de justificación por fe, y esto fue gran obra durante la Reforma. Pero señoras y señores, vamos a ser honestos aquí. Pablo ya estaba hablando de la justificación por la fe que es en Cristo Jesús en Efesios hace casi 1300 años antes de que Martín Lutero, 1400, 1500 años antes de que Martín Lutero fuera a reafirmar ya lo que Pablo había afirmado más de 1500 años antes de que él colgara los 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Por favor, esto no es nada original a él. Ciertamente en la era en la que estaba viviendo, donde la Iglesia Católica reprimía a cualquier otro que se levantaba contra la Iglesia, era un problema. Pero no obstante, cuando uno ve sus escritos, lee sus escritos, ve que él era racista contra los judíos, ya entonces nos da el conocimiento, entramos en el conocimiento que sabemos por qué él se levantó contra Esther, contra Hebreos, contra Santiago. Yo he escuchado a muchos cristianos hoy decir que las epístolas judeocristianas no deben de ser parte del canon escritural y que debemos de descartarlas porque son para los judíos solamente, son para los hebreos solamente. Los cristianos no tienen que ver nada con eso, no aprenden nada. Pero cuando uno lee Santiago, cuando uno lee Primera y Segunda de Pedro, cuando uno lee Judas, uno aprende mucho de esas cartas. Y recordemos lo que Pablo dice, que en Cristo no hay judío, ni griego, ni gentil, no hay hombre ni mujer, somos todos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿por qué hacer la distinción de nacionalidad cuando la cristiandad no hace esa distinción? Creo que es muy claro establecer esto. Ahora, entonces, si Martín Lutero lo quería protestar, ese es su problema. Ese es su problema. Él podría tener problemas con el canon bíblico, pero no quiere decir que él estaba vindicado. O sea que sus preocupaciones de este canon eran válidas. Esa es la realidad del caso. Y él sigue: por supuesto que he leído todos los argumentos a favor de la autoridad de la Biblia y estoy de acuerdo con ellos. Las profecías múltiples cumplidas, los pergaminos que respaldan lo que tenemos escrito, las evidencias históricas y geográficas, la consistencia literaria, la sobrevivencia de la Biblia al escrutinio de los siglos y a los constantes ataques que ha recibido. Nótese que él quiere dar la impresión de que él está de acuerdo con el conservador cristiano. Pero nótese lo que va a decir. Pero después de todos los argumentos, debo ser honesto y aceptar que no puedo comprobar con absoluta certeza que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ese es tu problema, Jesús Adrián Romero. Por favor, no me trates de convencer a mí y a otros creyentes de que nosotros debemos de ser como tú o como los agnósticos, la cual tú dices ahora implícitamente que estás imitando su comportamiento honesto, la cual hemos establecido que no es honesto ni es humilde porque se levantan contra el conocimiento inherente que Dios ha colocado en el corazón de cada uno de los hombres de que Él existe, y cuando el hombre se levanta contra ese conocimiento está reprimiendo la verdad en injusticia, Romanos capítulo número 1. Él trata de insistir de que nosotros debemos de ser como Él. Y entonces Él nos llama a nosotros que queremos preservar el testimonio evangelístico sano que nosotros se nos ha entregado, como dice Jonás, una vez y para siempre para con los santos, y nos llama a nosotros orgullosos por criticarle a él y a otras personas que no se alinean con el texto sagrado. Y a lo que esto, la Biblia denomina ser fiel, ser un sirviente, un siervo fiel. Él lo categoriza como orgullo. Entonces, nótese la implicación de la carta. Él quiere que nosotros seamos como él. Él mismo se está poniendo como ejemplo que nosotros debemos de ser como Jesús Adrián Romero. Esto es ridículo. Esto para mí es ofensivo. Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nótese lo que Pablo estaba tratando de decirle a los corintios. Imíteme a mí de la manera que yo imito a Jesucristo. En otras palabras, imiten la manera que yo imito a Jesucristo. No que lo imitaran a él, sino que imiten la manera que él imitaba a Jesucristo. Él está diciendo, Jesús Adrián Romero, imítenme a mí. Además, cuando él dice que él debe de ser honesto y aceptar que no puede comprobar con absoluta certeza que la Biblia es la palabra de Dios, aún después de haber leído todos los argumentos, que dicho sea de paso, ya que se ha encontrado que él no se adhiera a la palabra de Dios, ¿cómo yo puedo comprobar que esto es verdad lo que él ha hecho si él ha sido exhaustivo en su estudio de los argumentos en contra y a favor? Yo no puedo decir que lo que él está diciendo es verdad. Algunos dirían, sus defensores y aquellos que son mis detractores dirían, Gio, pero entonces yo no puedo creer lo que tú dices. Y yo nunca le he dicho a nadie que acepte, porque yo lo digo, lo que yo digo. Yo siempre le he dicho a las personas, vaya a la Biblia para ver si lo que yo digo es cierto. Y si no, descártelo. Yo no tengo problema con eso. Él termina la carta diciendo, lo interesante de esto es que aunque no pueda comprobarlo, yo junto a la mayoría de cristianos a través de los siglos hemos estado dispuestos a morir por esta verdad. ¿Cómo yo estoy supuesto a saber eso? No has muerto. Él no ha muerto. Y yo no sé si se le ha presentado esa situación donde él estaría dispuesto para morir a Jesucristo. Eso no se puede saber hasta que el momento de muerte se acerque. Yo no puedo comprobar eso. Tenemos la absoluta certeza, continúa diciendo él, que la Biblia es inspirada por Dios, pero más que certeza intelectual, la certeza se deriva de algo más personal, fe. Pero él define fe como algo que no se puede definir y algo que no hay evidencia para comprobar la creencia en algo en particular o a lo que el cristiano cree, o en lo que lo cristiano, el cristiano cree. En mi vida he comprobado que las palabras de este libro son verdad y son vida. Nótese que ahora él está llevando esto a lo más relativo, a lo más subjetivo. Él está hablando de su propia experiencia. Ya no está mencionando, no está aludiendo a la evidencia interna e externa para comprobar la veracidad de las Escrituras. Ahora le está apelando a su experiencia personal. Pero ¿cómo yo estoy supuesto a verificar si lo que él cree, lo que él ha experimentado es cierto o no? En mi vida he comprobado que las palabras de este libro son verdad y son vida. Sus consejos me han llevado a encontrar la llave para entrar a una vida plena y productiva. Pero nótese que él también, una vez más, como lo hizo anteriormente, cuando él limita el alcance del evangelio a práctica y fe, en vez de ser la Biblia, ser la autoridad final en absolutamente todo, él una vez más limita la ventaja, el beneficio de la Biblia a encontrar una vida plena y productiva. Me suena como Oprah Winfrey. Me suena como una persona que ellos tienen un punto de vista, ellos miran la Biblia como un libro más que le puede ayudar a ellos cursar la vida. En vez de el testimonio de Dios, su revelación progresiva a nosotros del por qué nosotros existimos, de la creación, de la caída de Adán, del por qué Jesucristo vino, el mensaje de vida eterna, etc. Al final de todos los argumentos, la única verdad, y él coloca estos signos, estas entre comillas, a la que nosotros podemos aferrar con certeza es la verdad de nuestra fe. Nótese que una vez más lo está llevando a lo personal. No lo está llevando a la experiencia cristiana, la cual Hebreos capítulo número 11, versículo número 1, la define como la fe, la sustancia de aquello que se espera y la evidencia de aquello que no se ve. Él lo está llevando una vez más a lo personal. Y déjeme decirle, la experiencia personal es demasiado relativa. No hay veracidad en la misma. Por último, él dice, por supuesto que no es una fe ciega, es una fe que lucha y que cuestiona. La verdad, la fe verdadera, perdón, no puede existir aparte de la duda. Cuando dejamos de cuestionar, dejamos de aprender y hacemos de nuestra fe algo débil, algo que los demás no pueden tomar en serio. No, es que nuestra fe nos lleva a entender la veracidad de las cosas. Cuando nosotros dudamos de algo, entonces miramos para la evidencia para nosotros entonces creer. Y la evidencia nos lleva a creer. No nos quedamos suspendidos sin entender verdaderamente lo que está sucediendo. Eso no es fe. Y nótese que él termina, un poco de humildad teológica nos hará testigos más honestos. Una vez más, estoy viendo su arrogancia, su altivez en esto cuando le está enseñando una lección a todos los cristianos que le siguen. Y aquellos sus seguidores que lo siguen ciegamente, ellos van a pensar que esto es algo glorioso porque él ha escrito de esta manera, pero lo curioso del caso es que implícitamente, sutilmente, como que le está enseñando como un padre, como un hijo. Es muy arrogante este individuo y nos dará más credibilidad en un mundo que desesperadamente busca respuestas. Sí, como que si nosotros lo que creemos es respaldado, se nos da el sello de la aprobación por el pecador y no por lo que Dios ha dicho anteriormente. Se los dije anteriormente, hay mucho error en estas cosas y esto sirve a nosotros como lección que debemos de tener cuidado a quien nosotros le prestamos nuestro oído y a quien creemos, porque puede ser que se están levantando contra el mensaje, el testimonio del evangelio que encontramos en las Sagradas Escrituras, especialmente en esta era en la cual vivimos, donde es la era del culto a la personalidad. ¿Y sabes quiénes son los más susceptibles? Los jóvenes, señoras y señores. Eso es porque hemos diseminado esto en los últimos 3 o 4 programaciones, para que usted tenga un ejemplo vívido de qué es cuando el hombre idoliza al hombre, aún aquel que dice representar a Jesucristo. Bueno, señoras y señores, con esto entonces concluimos con este comentario especial en las últimas programaciones. Una vez más, si quiere escuchar esta y las otras programaciones, las primeras 2 partes de esto, escríbame un correo electrónico o llame a nuestras oficinas para que usted pueda accesarlo a través de un enlace gio@lwym.org. También llámenos a nuestras oficinas 305-461-9929, 305-461-9929, para que usted pueda escuchar esto y también compartirlo con otros para que ellos conozcan la veracidad de estas cosas y más. Ese es todo el tiempo que tenemos para esta edición. Quiero despedirme de ustedes con esto, diciéndoles que la verdad de Dios siga reinando en sus corazones. Nos veremos en la próxima edición de La Verdad Absoluta. Hasta luego.
Este ha sido La Verdad Absoluta, Absolutamente. Si tiene preguntas o comentarios y quisiera que Gio le responda en esta programación, escriba a gio@lwym.org. gio@lwym.org.
Sintonice diariamente el segmento informático PVN. Informativo, relevante y esencial. Los 30 minutos más importantes después del tiempo de devoción.
Sin anuncios, sin ventas, sin cuentos. Palabra Viva Radio.